Son las 8 de la mañana con 33 minutos de este martes 28 de abril. Seguimos acompañándoles aquí en nuestra pauta a través de Radio UDEC y también por las pantallas de TVU. Ya nos acompaña en los estudios de la radio nuestro invitado de esta mañana, el doctor Claudio Párez, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, FACEA UDEC, con quien vamos a conversar acerca de uno de los temas que está marcando la discusión país por estos días, que es este proyecto de ley de reconstrucción nacional. Claudio, bienvenido nuevamente a Radio UDEC. Buenos días.
Muy buenos días, Joaquín. Buenos días, Alejandra. Gracias a todos y saludos. Buenos y mojados días.
Que comienza. Sí, con lluvia en Concepción. Claudio, lo decía Joaquín, este proyecto ha estado marcando la agenda desde el miércoles, cuando finalmente el presidente lo ingresa a la Cámara de Diputados y Diputados. Tiene 203 páginas, además del tema de la reconstrucción por los incendios de Valparaíso y de Ñuble y Biobío en 2026. Tiene un contenido que va mucho más allá porque combina medidas de vivienda, empleo, capitales, sistema tributario, etcétera. Antes de entrar al estudio, usted nos decía, hay varios hilos por donde tirar. ¿Le parece que es una iniciativa demasiado compleja en términos económicos para una discusión parlamentaria?
Primero es que sí, efectivamente tiene varios hilos, pero este gobierno ha sido un gobierno, no sé cómo llamarlo, pero multifacético, en la medida que desde que llegó ha planteado un montón de flancos de discusión en distintos temas económicos. Recordemos el episodio del país en quiebra y esta sensación del gobierno de emergencia. Entonces, un proyecto de reconstrucción nos hace pensar que estábamos muy en el suelo, que el país está destruido, y si bien hay zonas, la zona de Penco, Lirquén y todo eso, que fue efectivamente destruido, si uno mira los números, uno mira la realidad, Chile no está destruido. Entonces, hablar de reconstrucción es un poco exagerado. Entonces, en esa medida tenemos un gobierno que está planteando de manera muy solapada, si uno quiere, más solapada o menos solapada, la sensación de que el gobierno anterior dejó las cosas muy, muy mal. Y si bien hay cosas que están mal, el nivel de deuda está alcanzando niveles que son que se acercan a lo prudencial, digamos. O sea, estamos llegando al límite que el Consejo Fiscal Autónomo ha declarado como el nivel prudencial de 45%. Estamos alrededor de 41, 43%. Todavía no llegamos a esa cifra. Y vaya que hay países que quisieran estar en esos niveles de deuda. Tenemos niveles de gasto fiscal que son elevados. Hay que reducir el gasto fiscal. Hay que elevar la inversión, hay que elevar el crecimiento, son desafíos importantes, pero hablar de que esto es reconstruir al país es un poco exagerado.
Claudio, y en ese sentido ya conocemos el proyecto y uno de los puntos centrales de la discusión tiene que ver con esta reducción gradual del impuesto corporativo de 27 a 23%, lo que se ha denominado desde la oposición como reforma tributaria encubierta. Si podemos detallar, aterrizar bien esta discusión, porque también han recordado muchos que esto fue tema de discusión incluso en el gobierno anterior, con gente como Mario Marcel defendiendo como una buena idea bajar ese impuesto.
A ver, este programa es matinal, ¿no? Porque daba mucho rato esa discusión. La verdad es que efectivamente hay un tema tributario importante, pero que se ha manchado con cuestiones ideológicas de lado y lado. ¿Sí? En efecto, es importante entender que una reducción en el impuesto corporativo baja básicamente los costos de capital y acelera la inversión. Lo que ha mostrado la inversión en los últimos 15 años, por lo menos en Chile, es que está muy insensible. ¿Sí? Han habido cambios de tasa de interés, han habido varios cambios en el ecosistema de inversión, y la inversión no repunta. Yo creo que tiene mucho más impacto el tema de la permisología, si ustedes me apuran, que la baja del impuesto corporativo, sobre todo porque el impuesto en Chile, si bien el sistema no está completamente integrado, es un sistema integrado. Y por lo tanto, lo que hace una baja en el impuesto corporativo es permitir que los dueños adelanten menos impuestos. Entonces es un tema de liquidez más que un tema de pago de impuestos final. Entonces, cuando nos comparamos con los promedios de la OECD, por ejemplo, Los países de la OECD no tienen sistemas integrados, sino que ellos pagan el impuesto de las empresas, y una vez que los impuestos pagaron los impuestos de las empresas, eso no se reembolsan como se reembolsan aquí a través del global complementario. Entonces, tenemos un sistema impositivo que si reduce la tasa de impuesto corporativo para impulsar la inversión, va a terminar afectando la recaudación fiscal. Entonces, estamos hablando que estamos en niveles de deuda complicados. Y lo que deberíamos reconocer es que para impulsar la inversión vamos a hacer un sacrificio fiscal. Entonces, lo que nos están contando aquí es que esta baja del impuesto corporativo va a aumentar muchísimo la inversión. Y la verdad es que la experiencia, la evidencia muestra que eso no necesariamente va a ser así. Si bajamos estos 2 puntos o 4 puntos, lo que sea, de impuesto corporativo, la inversión no va a recuperarse en términos de compensar la baja en la recaudación. Y eso es lo que tocaba la reforma anterior, que compensaba muy bien esa baja, pero esta reforma no termina compensando la baja recaudación que tiene el impuesto.
Claudio, y en línea con la anterior, cuando el presidente firma y presenta este proyecto, dice que finalmente es para fomentar el empleo, pero hay otra lectura que se hace que tiene que ver con que es una mega reforma que va a beneficiar más a los ricos que a los pobres. ¿Esa es una lectura que tiene que ver más con ideología que con economía desde su punto de vista, o hay sustentos que, como el mismo rebaja el impuesto corporativo, dan para pensar?
La verdad es que las lecturas en economía es súper difícil limpiar lo que es economía de lo que es ideología. Uno mira la economía desde su prisma personal, desde su experiencia, desde la evidencia que ha visto. Y la sensación es que tanto en el gobierno anterior como en este, prima un poco el prisma ideológico de las medidas que se proponen. El gobierno anterior impulsó una serie de medidas que tenían que ver con la protección del trabajo, la ley previsional, digamos, que aumentó los impuestos al trabajo al final del día y aumentó el costo de contratar personas a través de la reforma previsional. Tuvimos la ley de 40 horas, tenemos una serie de proyectos que desde la ideología del gobierno anterior eran buenos y mostraron la evidencia que uno esperaba, más o menos. Tenemos una economía que sigue creciendo a tasas relativamente lentas, tenemos un desempleo que subió un poco, pero si uno mira el salario promedio de la gente en Chile, el salario aumentó y los ingresos laborales aumentaron para la gente en Chile. Y ahora estamos diciendo que eso estaba mal. Lo que necesitamos es aumentar la inversión, y efectivamente el proyecto tiene un par de medidas que podrían ser pro empleo, pero no podemos negar que hay un efecto redistributivo inverso, si ustedes quieren. O sea, para impulsar la inversión vamos a tener que darle algunos beneficios a los dueños del capital, por decirlo, estoy tratando de no irme en el lenguaje clásico, pero en efecto, todas las medidas tienen un costo, y por supuesto el gobierno está viendo los beneficios y la oposición está viendo los costos. Lo que necesitamos es ver la evidencia.
Nos acompaña hasta ahora en nuestra pauta el doctor Claudio Paredes, académico de FASEA UDEC. Claudio, y hay otro actor que ha tomado relevancia en esta discusión después de que se diera a conocer el proyecto, que son las pymes. Los gremios PYME criticaron con fuerza la iniciativa, lo que ocurre con su sistema tributario, y fue parte del acuerdo que alcanzó una bancada en específico, la del PDG, con el gobierno. ¿Cómo podemos aterrizar ese factor? ¿En qué escenario quedan las pequeñas y medianas empresas que sabemos son clave finalmente para la actividad productiva en nuestro país?
Que de nuevo nos topamos con el sistema tributario chileno, que tiene que ver con esta integración tributaria. Cuando miramos a las pymes, efectivamente nosotros estamos mirando a pequeñas empresas con pocos trabajadores, pero si uno mira a los dueños de esas empresas, a veces está mirando al vecino, digamos, que tiene su negocito, pero a veces está mirando a grandes empresarios que tienen 1, 2, 3, 4 RUT y varias sociedades que, no sé, una gran empresa a veces tiene una subsidiaria que hace una parte de la pega, entonces tiene un pequeño RUT y esa empresa en particular se considera una pyme. Lo que deberíamos mirar es el impuesto global que pagan estas personas, porque a veces nosotros miramos a la pyme como al vecino, como al pequeño productor, Y esa persona en realidad es una persona de clase media que paga los impuestos de una persona de clase media. Corre riesgos más grandes que nosotros los dependientes, pero es, al final del día, una persona de clase media que paga los impuestos y la tasa marginal de impuestos que corresponde a sus ingresos. Entonces, este proyecto toca pocos aspectos del mundo del trabajo, salvo esta especie de foot laboral, ¿sí?, donde se le da un crédito a las empresas que tienen trabajadores contratados de manera formal. Eso lo que está haciendo al final del día es crear un nuevo FUT, ¿sí?, un fondo de utilidades no tributarias, pero podríamos decir un fondo de utilidades laborales, en que las empresas que tengan grandes ingresos y que paguen muchos impuestos van a poder echar mano de esto. Y a ese tipo de fondos y a ese tipo de beneficios no tienen acceso a las pymes, que en realidad están reclamando porque, en efecto, el grueso de las medidas va a generar impactos más en el gran empresariado que en las pymes, que quedan más o menos igual.
Sí. Claudio, en esta discusión también se ha hablado de los efectos de la reforma y hay algunos economistas que exponen que de todas maneras se generaría un saldo negativo para las arcas fiscales por al menos 5 años, incluso si hay crecimiento. ¿Qué otros factores influyen? Que deben ser muchísimos.
Ya, sí, yo creo que el caballito de batalla aquí es la baja de los impuestos corporativos y decir que esta baja de si uno lo mira de 27 a 23, son 4 puntos sobre 27, entonces una baja como el 15% en términos porcentuales. Entonces bajamos esa recaudación en 15 puntos y lo que necesitaríamos es que la inversión suba 15 puntos para compensar esa baja. Entonces, en efecto, por simples matemáticas nomás, nosotros necesitaríamos un gran impulso en la inversión. ¿Y qué es lo que pasa con la inversión? La inversión no se materializa de manera inmediata. La inversión toma un año o dos en materializarse, en convertirse en una cuestión productiva. Y, de nuevo, tiene que compensar un 15%, un 10%, o digamos un 5%. Digamos que vamos a bajar la recaudación en 5%, que la inversión aumente el producto en 5%, que aumente la recaudación, es muy difícil. Necesita una elasticidad, que en términos técnicos se llama la elasticidad de la inversión, tiene que ser muy grande, y lo que hemos visto, o la evidencia muestra, que la elasticidad de la inversión hoy día está muy, muy baja. Entonces, en términos de recaudación fiscal, va a ser muy difícil recuperar estos ingresos que se dejan de percibir debido a esta reforma. Sí puede recuperarse la inversión, sí puede recuperarse la actividad económica, pero eso va a ser a costa de bajar la recaudación fiscal.
Claudio, y hablábamos al inicio de esta conversación de lo que han sido este periodo de entrada del gobierno, lo que las distintas tesis, ideas que se han instalado en el debate público. ¿Cuál es su visión del rol que ha jugado Jorge Quirós como ministro de Hacienda? Porque ya hay textos, columnas de opinión que lo sitúan como el ministro de Hacienda más poderoso desde Alejandro Foxley en la Vuelta a la Democracia. También se discute el estilo, es un ministro que no viene de la línea más tradicional de la que venían sus antecesores. ¿Cómo analizar esa figura y qué determina tener a alguien con esas características en el Ministerio de Hacienda?
Un Diego Portales, dices tú, una cosa poca. Sí, efectivamente es un ministro que tiene un carácter firme. Yo creo que es necesario que el ministro tenga las cosas claras como las tiene Quirós. Que tenga, sea un ministro que diga, mira, nosotros necesitamos ir en esa dirección. De ahí a que nosotros coincidamos con que esa es la dirección correcta y que estemos más o menos convencidos de los números, porque al final del día el que hace los presupuestos y el que toma decisiones nunca está 100% seguro de lo que está haciendo. Nosotros, qué sé yo, va a venirme a la radio, digamos, me puse parca hoy día porque vi que estaba medio lloviendo, pero en realidad no me mojé nada. O podría haberme venido con chaqueta, así, sin prepararme demasiado, y me encontraba con un aguacero en la mitad. Entonces, uno nunca, cuando toma decisiones que van a afectar al futuro, está 100% seguro. ¿Qué es lo que uno tiene? Tiene algunas ideas de cómo funciona. Quirós es una persona que funcionó mucho tiempo en el mundo empresarial, y él tiene ciertas ideas, cierta visión del mundo, y probablemente se va a ir encontrando con que el aparato fiscal no funciona al mismo ritmo que funcionan las empresas, se va a ir encontrando con que los números y el escenario que él plantea no siempre va a ser tan bueno como él lo está pensando. El proyecto asume que vamos a retomar una senda de crecimiento del 4%, que es el doble de lo que crecemos hoy día. Uno lo ve poquito, uno le encantaría que creciéramos al 4%, pero para pasar del 2, del 1.8 que crecimos los últimos años a un 4%, se necesitan fierros al final del día, se necesita inversión, se necesita que pasen muchas cosas en el ámbito productivo, y eso no es tan fácil que ocurra.
8:48. Agradecemos al doctor Claudio Parés, académico de FASEA UDEC, por haber venido al estudio a conversar con nosotros sobre el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Claudio, como siempre, un gusto tenerlo acá.
Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Joaquín, y a la gente en su casa. Espero haber sido más o menos, haber aportado un poquito a la discusión. Clarísimo. Así que eso, que tengan todos muy buen día y nos vemos en una próxima invitación.